cómo vivimos, cómo cambió nuestros hábitos la pandemia y mucho más. Aquí comienza Nueva Normalidad con Lucas Morando.
Lo que vas a escuchar ahora es básicamente un retrato del presente, pero también es una dura primicia del futuro sobre cómo nuestra vida ya cambió para siempre, casi definitivamente te diría, y cómo se dieron esos cambios. Esos cambios que son por ahí los más grandes y los más silenciosos a su vez en la historia moderna, porque muchos no nos damos cuenta de que estamos viviendo algo distinto. Hay cosas que te das cuenta y otras cosas que no. Vamos a tratar de contarte cómo se va a diagramar de alguna manera el futuro, cómo va a ser nuestra forma de trabajar, de disfrutar, de relacionarnos, de ver a nuestra familia, de comprar, de vender, de viajar, de enamorarnos, básicamente de vivir. Vamos a tratar de explorar en esta hora cómo vamos a vivir de ahora en más y cómo va a ser esta nueva normalidad. Bueno, amigos, me saco el barbijo. Miren, esto es con barbijo, sin barbijo. Con barbijo, sin barbijo. Me saco el barbijo para hacer el programa. Gracias por estar ahí como todos los sábados. Ustedes saben, la propuesta de este programa, que se llama NN, Nueva Normalidad, es tratar de pensar un poco más allá de la actualidad, salir un poco de la locura que tenemos en la semana. Estuvimos ahí bancando el programa con Jonito, que ya vuelve la semana que viene. Y queremos alejarnos un poco, por eso vamos a hablar de siempre está esa lógica, pero vamos a tratar de hablar un poco del mundo que viene. Vamos a hablar del mundo laboral que viene, del mundo de los pandemias, estos chicos que van a encabezar una revolución, según un escritor que se los vamos a presentar para que nos cuente un poco por qué hay cambios en el mundo súper sustanciales que se están dando y que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Por otro lado, también acuérdense que este fin de semana estamos viviendo una cuarentena estricta, que el próximo fin de semana seguramente también la vivamos y que queda una semana de restricciones como la conocemos, porque ya a partir del otro domingo, del otro fin de semana, del 11, vamos a entrar en una nueva etapa de confinamiento, de restricciones, no lo sabemos, pero todo indicaría que con los números que vimos esta semana, que fueron muy complicados y que pareciera que no se siente el confinamiento de 9 días porque no bajaron mucho las métricas del COVID, vamos a estar viviendo una situación más difícil. Sí, me parece rescatable y que hay que contar un poquito que es probable que empiecen a llegar con más intensidad las vacunas, lo cual está bueno, llegan tarde, pero van llegando y lo más importante en este caso, como decimos siempre, es que la gente se vacune para que reduzca la posibilidad de que el COVID lo lleve a una situación fatal. Esto se llama nueva normalidad y empezamos de esta manera. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. Bueno, ustedes saben que en general en este programa hablamos, que se llama Nueva Normalidad, hablamos de las cosas que van a venir, de cómo el mundo cambió con la pandemia, de cómo las nuevas formas de vivir van a llegar para quedarse. Muchas de ellas ya las estamos viviendo y muchas otras las vamos a empezar a vivir en los próximos días, meses o años. El mundo creemos que no va a ser igual después de esto, por ahí estamos equivocados. Pero en general tratamos de hablar con gente que sabe mucho más que nosotros del tema, como por ejemplo Cecilia Giordano, que es CEO de Mercer, una consultora que estudió cómo va a ser el principal cambio que se va a dar, o los principales cambios que se van a dar en el mundo laboral a partir de la pandemia. Cecilia, estás por ahí, Lucas Morando, ¿cómo estás?
Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Un gusto, gracias. Muchas gracias por atendernos y ayudarnos un poquito a pensar el mundo que viene.
Bueno,
a ver, esta semana yo leí un par de notas que salieron vinculadas al mundo del trabajo y cómo cambió. Y la primera pregunta que te quería hacer, que me quedó dando vuelta en la cabeza porque yo siempre creí que el que trabaja feliz trabaja mejor, es que vos crees que se va a dar como un cambio hacia una experiencia de trabajo más basada en la felicidad y que cada uno, si entendí bien, haga algo que le guste, que lo haga con mayor ímpetu, con mayor energía, en vez de el viejo esquema en el cual uno deja todo en el trabajo y vuelca su vida a algo que no lo hace feliz. ¿Es así?
Me gusta la pregunta. Te diría que soy una convencida que cada vez más los individuos estamos frente a situaciones tan inciertas, tan ambiguas, tan complejas, que esto nos hace replantearnos y repensar realmente cuál es nuestro propósito, qué es lo que queremos hacer. Y los estudios demuestran que las personas que realmente no están en un estadio de bienestar no pueden generar un bien lograr. Y nosotros necesitamos colaboradores que elijan trabajar por nosotros, que pongan su energía en el trabajo sobre la base de que están en un estadio de bienestar. Y cuando uno piensa en bienestar, pensás no solo en su cuerpo, sino que su cabeza, que su corazón, que sus finanzas, que lo que esté buscando y su propósito se pueda alinear con el nuestro, para que esa persona realmente pueda poner su energía, pueda poner su compromiso y pueda bien lograr lo que se proponga, tanto personal como profesionalmente.
Cecilia, interrumpo. ¿Vos crees que ese cambio, o sea, es un aspiracional? Porque, a ver, todos conocemos los ejemplos de Google y de YouTube, esto de trabajar, ir en bicicleta de colores a trabajar, como pasa mucho en California o en por ahí, ahora también está pasando en Apple. A mí me tocó visitar las oficinas y es todo hermoso, tenés PlayStation, un nap room, que es un cuarto para dormir la siesta. O sea, hay empresas que lo están haciendo hace mucho, sobre todo después de los años 2000 con la emergencia de las empresas de tecnología. ¿Vos crees que eso es un aspiracional de algunas empresas o crees que realmente está pasando ya en un nivel masivo, que se busca que el empleado sea más feliz para que dé lo mejor y a su vez que la empresa gane más dinero?
Yo no siento que sea un aspiracional, creo que es una realidad. Lo que pasa es que cuando te enfrentas a una Argentina que está con niveles de inflaciones tan altos, con pérdida de poder adquisitivo, con empresas que no se han podido recuperar, con un producto interno que está decreciendo, realmente parece bastante desafiante para poder compatibilizar el corto plazo de las organizaciones con este largo plazo. El tema es, si nosotros realmente creemos que estamos en un momento de la historia y en un punto de inflexión que tenemos que reconvertir nuestras organizaciones. Y para reconvertir las organizaciones, por supuesto que la tecnología es un habilitador, pero la gente es la que te va a lograr dar ese salto exponencial que estás buscando. Si no tenés gente contenta, energizada y con ganas de realmente ser feliz en lo que está haciendo y alinear su propósito con mi organización, no va a pasar. Tal vez si vos me decís estos ejemplos que me acabas de pasar, si ¿sí son aspiracionales o, mejor dicho, no sé si tanto aspiracionales, creo que cada cultura de cada organización tiene un conjunto de beneficios que van a tono con esa organización. Yo no me imagino una planta industrial que pueda tener los beneficios que me diste o algunos trabajos esenciales. Entonces, por supuesto, empresas de tecnología donde buscamos un perfil muy específico y donde los entornos de trabajo tienen que ser colaborativos, bueno, tal vez esquemas o ejemplos que vos me dijiste funcionan. Yo creo que el gran desafío que tenemos en las organizaciones y los líderes es pensar cómo generamos cultura en la nueva normalidad que estamos viviendo, en esta virtualidad, y que le haga sentido a la organización, por supuesto, para conseguir sus objetivos, pero que también genere una cultura de pertenencia para los colaboradores. Entonces yo no creo en la receta única que la sala de siestas o la sala de gamification es la receta.
¿Gamification, que tenemos, qué es, de gamers?
Claro, para o jugar, lugares claro. Así, claro, para jugar.
Para jugar. Le contamos a todo el mundo que en muchas de estas empresas, yo era periodista de tecnología hace un par de años y ya me ha tocado ir a visitar varias de ellas. Vos tenés un lugar, por ejemplo, con un pool y con una PlayStation. Es algo que ya pasa, pero por ahí la pandemia hace que esto cambie más rápido.
Sí, aparte pensá que cuántas empresas están volviendo a sus espacios de trabajo. Son específicamente muy, muy pocas, por supuesto que los esenciales. Si bien en el mundo estás encontrando empresas como Google que dicen que quieren que ahora todos los empleados vuelvan. Pero en general lo que te encontrás es que hoy se está poniendo mucho valor en poner conciencia en el encuentro. Entonces, no vamos a ir a la oficina para contestar mails y tomar llamadas de teléfono.
Me gusta lo que estás contando, está bueno eso.
Vamos a ir a la oficina si realmente tiene valor el encuentro y de ese encuentro genero algo que no lo podría generar de manera virtual. Porque hoy lo que nos dimos cuenta que el commuting, realmente, invertíamos un montón de tiempo.
Commuting, para el que no lo sabes, el tiempo que perdés en ir en el transporte, digamos, en viajar al trabajo.
Sí. Sí, gracias.
No, por favor. Es una pérdida de tiempo. La gente no lo sabe, la gente lo sabe, pero por ahí uno no lo mide por día. Y los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar si laburás en microcentro, tenés mínimo una hora de viaje y una hora de vuelta. O sea, perdés 2 horas de tu día yendo a trabajar. Es increíble, dado el mundo que estamos viviendo, ¿no?
Absoluto. Y nosotros no lo pensábamos antes. Yo creo que ahora que a la fuerza los que pudimos hacerlo estamos en nuestras casas, nos dimos cuenta que ya no tiene sentido estar 2 horas yendo y viniendo a un lugar de trabajo para contestar mails. No, si iba a tener sentido es que nos juntemos por un proyecto o nos juntemos para idear una nueva solución, un nuevo producto, cómo llegar a mejor a mis clientes, cómo escucharlos mejor, cómo tener impactos positivos en mi comunidad, pero no para leer mails. Entonces, el tema de los lugares de trabajo, volviendo a estos ejemplos que me decías, y uno se pone en jaque. Voy a seguir con los mismos metrajes, voy a cambiar mis metrajes, voy a ir a oficinas mucho más flexibles, voy a irme, vos dijiste microcentro, me voy de microcentro y me voy a ir a otros lugares, porque mi gente no vive cerca del microcentro. Yo creo que es un gran momento hoy y que nos enfrentó la pandemia, primero, para no seguir repitiendo...
Fórmulas equivocadas, ¿no? Claro.
Exacto. Que hoy son equivocadas.
De hecho, viste que esta semana empezó a circular con un poco más intensidad un proyecto de ley que busca reconvertir parte de microcentro en un lugar residencial. Es decir, sí. Convertir oficinas en lugares para que la gente pueda vivir y a su vez que además, que fue siempre un modelo que impulsó la ciudad de Buenos Aires, que vos de alguna manera podés vivir cerca del trabajo. Yo, por ejemplo, le cuento a la gente que no sabe y te cuento a vos, trabajo, ahora no, pero durante mucho tiempo trabajaba a 3 cuadras de Big Bang News, que era un portal que dirigía, a 5 cuadras del canal de televisión donde trabajaba y a 4 cuadras de la radio. No usaba auto, es espectacular el concepto de poder vivir cerca donde uno trabaja. No es para todos, pues también tenés que vivir en Palermo, que es más caro, pero se están empezando a pensar ese tipo de cosas de tratar de eliminar la pérdida de tiempo en el commuting, como decís vos, en el transporte diario para ir a la oficina.
Sí, y aparte pensá que yo creo que, por supuesto que está esta mirada que estás diciendo, pero por el otro lado, deben haber muchos pisos disponibles en el microcentro, muchos bancos, sí, claro, que están dejando sus edificios, muchas empresas que están dejando sus edificios, con lo cual claramente hay que replantear cómo se cambia el modelo de negocio del real estate, porque ya no van en las empresas a radicarse al microcentro. Entonces, yo soy una convencida, y tal vez me podrás decir que soy una optimista nata, pero creo que la pandemia nos trajo mucho dolor, porque realmente nuestros cuerpos sintieron lo que era la incertidumbre, la complejidad,
la gente que falleció, además, obviamente.
El aislamiento, el distanciamiento, el no ver a tus seres queridos, por supuesto. Pero creo que también nos abrió un montón de oportunidades que, como utilizábamos recetas equivocadas, como dijiste, y me gustó el concepto, Lucas, no las aprovechábamos. Creo que la pandemia, la fuerza, nos hizo cambiar la forma de conectarnos, la forma de pensar, la forma de trabajar, la forma de pensar los encuentros, darle más conciencia, hasta ser más conscientes de nuestra agenda y de nuestros tiempos.
Vos dijiste algo que me quedé pensando, que es, no tiene ningún sentido, y lo comparto, ir a la oficina para chequear mail. Muchos van a la oficina para chequear mail o hacer algún trabajo administrativo con una computadora, que lo pueden hacer desde su casa. Ahora, también muchos te dicen, y a mí me pasaba por haber estado en una redacción, que cuando vos estás presencialmente con otros seres humanos en un proceso de trabajo, digamos, hay cosas como la creatividad que nacen de la interacción entre humanos. Entonces, no te hablo de una agencia de publicidad, porque está claro que una idea creativa sale muchas veces del diálogo con los creativos, pero una redacción, un estudio de abogados, que tienen que los abogados decidir cómo van a llevar una causa. Hay un proceso creativo que se da en la tacita de café mientras desayunás con un compañero de trabajo, que le decís, che, ¿qué hacemos con esto? Vamos por acá, vamos por allá. ¿Y eso vos crees que se va a ir perdiendo, se va a ir muriendo, o vamos a encontrar otra forma de hacerlo? Pues la verdad es que un Zoom no va a reemplazar eso nunca. Sí, el email desde la casa, pero ¿cómo vamos a mitigar la fuerza creativa de una interacción humana en una oficina en el futuro?
Sí, lo que estás trayendo me parece muy interesante, porque si bien los estudios demuestran que no hubo pérdida de productividad en este último año en las organizaciones, y te hablo, si querés, de manera global y también específicamente en la Argentina, todo el mundo dice, me falta eso, ¿no? Me falta la interrupción, me falta el café, me falta encontrarme en la cocina, me falta ponerme a pelotear una idea y que alguien pase y me diga, no, pará. ¿Y qué hacemos si le agregamos esto? Por eso yo te dije que a mí me parece que esa interacción tiene que ser mucho más consciente. Antes se daba con mucha inconsciencia, digo inconsciencia como espontáneo, ¿no? Uy, fui a la cocina, me encontré con Lucas y le conté y de ahí salió una idea superadora. Bueno, yo creo que ahora lo que va a tener que pasar es que Lucas, nos juntamos y por ahí no nos juntamos en la oficina, nos juntamos en un parque que está cerca de nuestras casas y que nos permite abrir las cabezas y pensar, pero el encuentro va a ser consciente para o generar una nueva idea, o para directamente generar un brainstorming o una lluvia de ideas.
Vos sabés que yo ahí tengo opiniones encontradas. Te voy a dar dos ejemplos. Yo soy de los que creen que la creatividad o ese momento de chispa en el cual vos me decís, che, tuve una idea, y yo mientras tomo el café o un mate te digo, me parece una pavada o me parece genial, ¿por qué no haces esto? Es muy difícil de reemplazar porque precisamente son momentos que nosotros, como vos decías, no están preparados. Y muchas veces cuando uno no está preparado, salen cosas increíbles. También te voy a decir, por otro lado, que hoy la tecnología permite hacer cosas impensadas. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando yo estaba a cargo de este portal de noticias, iba todos los años a una reunión que se hacía en distintos países de Google para pensar cómo iban a ser los medios en el futuro. Se llama Google News Geist. Entonces nos juntábamos gente, directores de medios de muchos países, y charlábamos sobre los problemas que teníamos, cómo lo íbamos a resolver, y de ahí Google sacaba ideas y después terminaba desarrollando productos para beneficiar a los medios. Obviamente hace 2 años que se hace virtual esa reunión. Y esas reuniones eran increíbles porque se metían en un mismo lugar, empezaban a debatir todos, che, ¿qué problemas tenemos que resolver? Bueno, la gente no paga para leer noticias. Tenemos un problema con la cantidad de gente que entra a leer los portales porque se queda menos tiempo que en una nota de papel. Y se creaban foros de discusión, se iba a un aula y todos discutían cómo resolver el problema. Hace 2 años que se hace virtual y este año lo hicieron a través de Miro. Miro, para los que no saben, es una plataforma con, como si fuera stickers, post-its, donde vas pegando ideas y escribiendo cosas. Y la verdad es que la tecnología permitió hacer casi lo mismo, porque se creó un foro de debate online con gente que fue escribiendo ideas, esas ideas se organizaron y ahora se van a hacer esas reuniones virtuales dentro de una semana. Entonces yo sí creo que la tecnología te ayuda a resolver algunas cuestiones de interacción humana. Pero también creo que hay otras que van a ser difíciles de resolver. Vos obviamente tenés una visión más optimista. Yo coincido con algunas cosas. Pero te quería preguntar si vos crees que, como dicen muchos, que los cambios que iban a darse en el mundo dentro de 5 años, la pandemia los trajo antes. O sea, más gente que mira menos tele, gente que trabaja totalmente virtual. Yo tengo amigos que son developers, que son programadores de jueguitos y trabajan completamente de la casa. ¿Vos crees que esos cambios se adelantaron o es todo una ilusión y en 6 meses volvemos todos a la oficina como antes y volvemos al mundo previo a la pandemia?
Definitivamente se adelantaron por la necesidad de adaptarse a la crisis. Yo creo que estamos frente a un desafío muy grande porque creo que nuestros cerebros y nuestros corazones y nuestra forma de actuar están extrañando el viejo normal. Entonces, yo creo que la inercia nos va a llevar a tratar de forzar lo anterior. Por eso digo que me parece que estamos frente a un gran desafío y oportunidad de poner sobre la mesa todos los aprendizajes y no volver a lo conocido, porque la pandemia aceleró. A ver, si yo te dijera que pensar que el casi 90% de tus equipos de trabajo pudieran trabajar de manera remota 18 meses, bueno, un poquito menos, consecutivos, la verdad que los primeros días de febrero te hubiera dicho imposible.
Estás loco.
Y nosotros, el 15 de marzo, por supuesto, no esenciales, no productivos, la mayor cantidad de las compañías se reconvirtieron y la gente no volvió a las oficinas.
No, totalmente.
Y eso es algo impensado. También comparto, Lucas, lo que dijiste. Yo creo que la tecnología es un gran habilitador y herramientas como Miro o Mural te permiten hacer esos trabajos. Entonces, por supuesto, sí. Lo que pasa es que también estamos muy cansados de las pantallas. Tenemos mucho agotamiento de no tener la conexión. Por eso digo, cuando estemos vacunados y haya inmunidad de rebaño, yo me imagino que vamos a volver a un espacio compartido con colaboradores, pero no para leer mail, sino claro, para interactuar. Y por supuesto que...
Y por ahí hacer dos o tres reuniones por semana de jefes de proyecto, juntarse, pensar y después a la casa a trabajar, digamos. No más esto de estar en una oficina todo el día. Está bien, está bueno.
Absoluto. Y otra cosa, hoy, esto que vos decías del cafecito, vos por ahí podés tener grupos de WhatsApp con esas personas con las que tomabas el cafecito y peloteabas ideas. Sí. Y hacerlo por WhatsApp. Entonces ahí refuerzo lo que vos dijiste. Yo creo que la tecnología es un gran habilitador. Y queda, si querés, la creatividad ahora de nosotros de decir, bueno, ¿cómo? No me tomo el cafecito porque no puedo en este momento tomármelo con Lucas, pero esos 5 minutos tomándome el cafecito, uy, Lucas, escúchame, tengo esta idea, ¿qué te parece? Mirá, me imaginé esto. Y generamos esos espacios con las personas que realmente, porque esto no nos pasaba con todos, no es que
no, claro,
vos ibas al café y no, con todo el mundo hablabas y con todo el mundo decías, uy, se me ocurre una idea. Por ahí decís, no, pará. ¿Sabes qué? ¿Cómo extraño esas charlitas de café con Lucas? Bueno, sí, a través de la tecnología creámoslo. Entonces,
claro, hagamos un café virtual. También,
claro, tomemos un café virtual, o usemos un grupo de WhatsApp, o generemos un mural, o generemos un Menti, o generemos otra interacción que nos permita volver a eso. Pero bueno, yo lo que te quería decir es que creo que tenemos más conciencia, definitivamente.
Cecilia,
y que no perdamos la conciencia.
¿Tu consultora a qué se dedica? ¿Buscan, es de recursos humanos, buscan, o sea, hacen análisis o también buscan perfiles de empleados para empresas?
Nosotros formamos parte de un grupo que se llama Marsh McLennan Company.
Sí.
El grupo tiene 3 pilares estratégicos que son asesorar a nuestros clientes en relación a riesgos, sí, a que puedan tener estrategias ejecutables y en relación a su estrategia de capital humano.
Okay.
Y esos 3 pilares tienen 4 compañías en el mundo. Marsh a nivel seguro y Guy Carpenter como reasegurador. El pilar de la estrategia es Oliver Wyman y el pilar de capital humano en el mundo es Mercer.
Bueno, para mí estás hablando en chino y no conozco las empresas.
¿No?
Nada, pero no pasa nada. Pero para, porque lo que te quería preguntar es otra cosa, porque no sé si buscan gente, pero seguramente hablas
bueno,
con...
Bueno, eso te iba a decir. Hacemos todo menos buscar gente.
Bueno, y los colegas que se dedican a buscar gente, digamos, ¿qué te dicen?
Sí.
¿Qué buscan hoy las empresas? Porque además estamos en un momento de recesión descomunal en el cual muy pocas empresas deben estar contratando en el país.
Total. Interesante esto que decís porque nosotros no hacemos la búsqueda,
claro,
pero sí tenemos tecnología o asesoramos a clientes a ver cuál es la mejor manera de buscar ese talento o desarrollar ese talento.
Sí.
Hoy lo que nos hemos encontrado, las compañías, que no tenemos el talento que necesitamos.
Okay.
En términos de no tenemos los líderes que sepan escuchar, los líderes que se pongan en los zapatos de los otros, los líderes que se den cuenta que ya no es un tema de género. ¿Sabes qué? Tengo que hacer la comida y tengo que frenar, o tengo que recibir al Rappi, o tengo que bajar que me llevó la compra del supermercado, o pará que vino el, no sé, el portero a arreglarme una gotera, pará que vino mi hijo que me está pidiendo algo del colegio. Entonces, nos dimos cuenta que esos líderes de las organizaciones no las tenemos. Así que tenemos, si querés, por un lado, organizaciones que no tienen los líderes a la altura de navegar estos tiempos inciertos.
Bueno.
Pero por el otro lado, las compañías, como se aceleró muchísimo la transformación digital, hoy tienen un foco en decir, bueno, necesito recursos, que sean curiosos, que puedan aprender, que puedan adelantarse a los cambios, que sean digitales, que tengan fluidez digital. Lo que pasa es que te encontrás con mayores de 40-45 años, que salen de la fuerza laboral porque no tienen esas competencias. Uh-huh. Por otro lado, te encontrás con que las personas que están empleadas, todos nos peleamos por esas personas que sí tienen esas competencias y están empleadas.
Para robarse a otra empresa, ¿no?
Claro, y yo creo que hoy la Argentina tiene una oportunidad muy grande de, a través de procesos de entrenamiento, cómo traemos gente que está hoy fuera de la fuerza laboral y que podría sumarse desarrollando ciertas competencias que realmente las tenemos que desarrollar, porque el mundo ha cambiado y el mundo nos pide cosas distintas. Entonces, Yo creo que tenemos una gran oportunidad.
Buenísimo.
De bajar desempleo a través del entrenamiento.
Gracias, Cecilia, por la nota y por ayudarnos a pensar un poco el mundo laboral que viene.
Bueno, gracias, Lucas.
Te mando un beso enorme.
Gracias, igualmente. Que tengan buen día. Chao, chao.
Gracias. Yo me quedé pensando, después de la charla de Cecilia, con Cecilia, en algunos cambios que se dieron en el mundo, más allá de lo laboral. Ustedes piensen, siempre se dijo esto, pero por ahí no tomamos dimensión. Una de las instituciones más arcaicas, más antievolutivas que hay en el mundo, no solo en la Argentina, es la escuela. Nosotros seguimos dando clase en las escuelas con un pizarrón, un docente, pupitres y niñitos que estudian después de 100 años. Nada cambió la educación en 100 años. El modelo es igual, un docente, alumnos y un pizarrón. En Estados Unidos tenés gente que va con la notebook a tomar nota, en Estados Unidos tenés gente que va con la notebook a tomar nota. Ok. Ahora, sigue siendo lo mismo. Nadie hubiera pensado que tan rápido, tan de golpe, el 50-60% de la educación a nivel mundial se iba a volver virtual de un mes para el otro. Esas, sin dudas, son una de las cosas que trajo la pandemia, que para mí está bien. Después podemos discutir si la virtualización de la educación es buena, es mala, si se hizo bien, si hay que hacerla mejor, pero por lo menos, yo que soy un gran defensor de la evolución, de los cambios, de la mejora de las cosas que son arcaicas, se hizo un cambio radical en muy poco tiempo. Es verdad que hay un montón de gente que no tiene acceso a la tecnología, es verdad. Es un cambio que se hizo de golpe, sin planificación, también es verdad. Ahora, se hizo un cambio. ¿El costo cuál es? Bueno, 70.000 muertos en la Argentina, millones de muertos en el mundo. Es una porquería ese cambio. Por eso, a veces, por ahí estaría bueno pensar que no tenemos que tener una pandemia para que haya cosas que mejoren. Se me ocurren 25 millones de ejemplos que se los voy a ir dando siempre en todos estos programas de cosas que es momento de que cambien, cosas que no pueden seguir igual. No podemos irle dando clase a los pibes de la misma manera que hace 100 años, cuando no había teléfono, no había internet, no había autos, no había heladera. O sea, piensen eso. La vida de hace 100 años, no en la Argentina, del mundo, era otra cosa. Era gente saliendo del campo, poblando las ciudades, con formas de vida que son 1000% distintas a las de ahora, y las escuelas siguen siendo iguales. Entonces la pandemia trajo esos cambios, que obviamente para mí son buenísimos. Después, como se hicieron a lo pavote, a lo bonzo, bueno, son cambios que no están planificados, que vos tenés un montón de lugares en todo el país que ni siquiera tienen luz, y que mandás una computadora y la usan para como apoyar cosas, digamos. Pero bueno, nada, quedémonos pensando en los cambios que se vienen. Yo soy de los que piensan que el mundo va a ser muy distinto, y aunque haya inmunidad de rebaño y todo, no creo que volvamos a ser iguales, porque un montón de gente descubrió un montón de cosas que se podían hacer distintos y que probablemente teníamos miedo de que lleguen. Llegaron y hay que adoptarlos. Nosotros ya volvemos.
Lucas Morando está en Radio Rivadavia AM630. Seguimos en Nueva Normalidad con Lucas Morando por Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
Ustedes saben que a mí me encanta la tecnología y además me encanta todo el tiempo probar cosas nuevas. Ustedes saben que está llegando el Día del Padre y les voy a hacer una recomendación. A mí me gusta mucho probar cuestiones que mezclan la tecnología con el uso diario de las cosas. Estamos viviendo una época de COVID y está mucha gente obsesionada con el tema de saturarse con el dedito a ver si te subió o te bajó el nivel de oxígeno. Vamos a hacer una recomendación, que son los nuevos Apple Watch, que están buenísimos, que tienen un saturómetro incorporado. Vos te lo pones en el puño y el reloj lo que hace es medir el nivel de oxigenación en sangre. Entonces, me parece además que es un buen regalo para el Día del Padre, se los recomendamos. Entren a maxstation.com, que además, si aprovechás el Día del Padre, tenés 12 cuotas sin interés. Les recomiendo a todos, no solo maxstation.com, con sus 12 cuotas sin interés con muchas tarjetas, sino este tipo de cosas y estas innovaciones tecnológicas, que es un relojito que además de darte toda la información que tenés en el teléfono, te dice cómo está la oxigenación en sangre. Bueno, seguimos en nueva normalidad para charlar un poco, como siempre les decimos, del mundo que viene. A mí me encanta esto de hablar del mundo que viene, cómo nos cambió la pandemia. Por eso le hemos puesto al programa Nueva Normalidad y no Vieja Normalidad. Vamos a hablar ahora, tengo acá en mis manos el libro de Federico Domínguez que se llama La Rebelión de los Pandemials. Los Pandemials entendido como estos seres humanitos que nacieron durante esta pandemia y cómo eso va a cambiar el mundo. Le vamos a preguntar a Federico Domínguez, que está del otro lado de la línea, y lo vamos a saludar. ¿Por qué piensa que va a haber, primero, que ya me parece provocativo, una rebelión en los pandemials? Federico, acá, Lucas Morando, ¿cómo estás?
Lucas, ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
Provocativo el nombre del libro, ¿eh? La rebelión. ¿Por qué se van a rebelar los pandemials?
Los pandemials, aclaro, son los jóvenes que nacieron entre el 96 y el 2002.
Claro, claro, está bien.
Y los más grandes de esta generación están saliendo en este momento a la vida adulta, a la vida laboral.
Son las personas que están ingresando al mercado de trabajo en medio de la pandemia.
Exactamente.
No solo los que nacieron durante la pandemia, clásicamente definidos como pandemials.
No, yo uso esa definición porque creo que realmente el impacto de la pandemia va a estar sobre estos jóvenes que están saliendo a la vida adulta en este momento. Cuando los que están naciendo en este momento salgan a la vida adulta dentro de 20 años, yo ya creo que van a recibir un mundo totalmente diferente.
Sí, claro. ¿Y cuáles pensás que son esos cambios? ¿Por qué pensás que se van a revelar los hoy tienen los pandemias cuánto? ¿20 años, más o menos?
Sí, muchos de ellos sí. Y la característica es que, bueno, ¿qué sucede con la pandemia? La pandemia no es que cambie el mundo, sino que es un hiperacelerador de procesos económicos, tecnológicos y sociales. Eso hace que esta década ya de por sí sea muy turbulenta. Y esta rebelión, yo creo que la estamos viendo. Vos tenés la cara visible de la rebelión y después está presente en millones de acciones diarias de estos jóvenes. La cara visible de estos pandemias puede ser, por ejemplo, las manifestaciones contra el cambio climático encabezadas por Greta Thunberg, el movimiento del Me Too y el Ni Una Menos, las manifestaciones que vimos en los Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd, las manifestaciones en Chile del 2019, los chalecos amarillos, las manifestaciones de Hong Kong. Todos estos movimientos de protesta tienen en común que los están llevando adelante son los más jóvenes de esta generación.
Muy bien. Escúchame, ¿y vos pensás que van a hacer mejor el mundo o lo van a hacer peor? Yo sé que los esquemas contrafácticos no sirven para nada, porque, a ver, yo me imagino que todos los que nacieron en algún momento que fue revolucionario en la historia del mundo y de la Argentina, terminaron haciendo el mundo un poco mejor. El Mayo francés, impulsaron cambios en el mundo y, como yo siempre digo, terminaron con sistemas de opresión. No realmente sistemas de opresión, pero sistemas que funcionaban mal y los jóvenes lo cambiaron. ¿Cuál pensás que va a ser la revolución que van a hacer los pandemials de fondo?
Yo creo que marcan un cambio de fondo muy profundo, porque mi generación, que somos los millennials, los que nacimos entre 1980 y 1995...
¿Cuántos años tenés vos?
Yo tengo 34.
34, bien.
Fuimos una generación de transición. Los pandemials son una generación que marcan un quiebre total. Hay cosas que estos jóvenes ya no van a...
Pará. Yo nací en el 81, tengo 40. No me digas que soy una generación de transición. Me siento Alberto Fernández diciendo que voy a ser un presidente de transición. Yo quiero sentir que también estoy cambiando el mundo. No me tires abajo.
Tuvimos nuestra cuota de participación.
Escuchame, somos los primeros que empezamos a usar usar jueguitos en internet, a hacer crecer el mundo de... digital, vimos la creación de la primera computadora como la Apple,
podemos decir, sentamos las bases para lo que van a hacer estos jóvenes.
¿Cómo nos tiraste abajo como generación? Sos terrible, Federico. Estoy desmoronado.
Pero estos jóvenes, hay cosas que directamente, si bien en los millennials puede haber más ambivalencias, algunos que las aceptan, algunos que no, hay cosas que estos jóvenes ya no van a aceptar.
Por ejemplo,
no aceptan la destrucción del medio ambiente.
Es verdad eso.
No aceptan la violencia, el autoritarismo, la violencia contra las mujeres. Ya nacen en un mundo con una economía totalmente diferente, con un cambio de instituciones que es muy profundo. Durante las últimas décadas pasamos de la espiritualidad colectiva, como podía salir de una iglesia todas las semanas, a la espiritualidad personal. Pasamos de la gente...
Pará, que te hago la gran Fantino. ¿Qué sería la espiritualidad? Sí. O sea, dejamos de ir a la iglesia para... ¿Cómo sería la espiritualidad personal? ¿Somos budistas o son budistas?
No, pero las personas tienen más espacios personales, no tienen por ahí creencias tan dogmáticas. tienen su espacio de meditación, tienen sus creencias, creer en varias cosas a la misma vez. No cada vez se pertenece menos a un credo más ortodoxo o a lo que sería una definición
está
tradicional
o
de
sea,
la religión.
No van a cantar a la iglesia y hacen yoga y meditación en la casa y creen en el medio ambiente, digamos. Es más.
O pueden creer en diferentes cuestiones. Sí. Por otro lado, pasamos de la institución de la familia como institución indisoluble al advenimiento de los divorcios y otros modelos familiares nuevos.
Vos sabés que eso... Pará, yo te voy interrumpiendo porque quiero charlar en profundidad. Mis viejos se separaron cuando yo era muy chico. Y en el primario, yo tenía padres separados. Y viste, era como medio raro. Era el pibe que tenía los padres separados. Y no te digo que me miraban mal porque mis amigos estaba todo bien, pero me sentía un poco un bicho raro. Claro. Hoy, mis sobrinos que tienen entre 10 y 16 años, que igual no tienen los padres separados, pero son un caso, es al revés, son un caso raro que los padres estén juntos, porque el 80% de los compañeros tienen todos los padres separados. Y eso fue en 20 años, 30 años, es un cambio de paradigma gigantesco. La familia está unida y está bien, la familia está separada y está mal, cambió, se dio vuelta.
Exactamente, esto no quiere decir que lo de antes fuera mejor, porque seguramente eran muchos vínculos que se mantenían por el qué dirán o por el tema de la condena social, pero la realidad es que la familia como institución indisoluble cambió hacia un nuevo formato.
No, totalmente.
En el mundo del trabajo vimos también cambios importantes. En la década del 60, del 70, las personas solían trabajar en una empresa toda su vida,
claro.
Mantener una profesión y hoy pasamos a la alta movilidad laboral, al trabajo freelance, a la economía geek de personas que trabajan en plataformas.
¿La economía cómo se llama eso?
Economía geek.
Geek.
Geek, geek economy. Es todo lo que las personas que trabajan a través de plataformas. Su empleador y su principal contacto con sus compañeros de trabajo pasa a ser una aplicación.
Ah, está claro. Sí, tengo todos mis amigos trabajan en economías geek, entonces, porque más ahora con la pandemia, trabajan de la casa. Y ahí también tenés un tema que tiene que ver con la pandemia. Mi amigo Pablito, por ejemplo, trabaja en la casa, es programador, desarrolla juegos y le cambió la vida porque tiene que estar todo el día con los hijos. Papá, ¿a qué hora comemos? ¿Ya está la comida? ¿Cuándo jugamos? Y es complicado también el entorno familiar para eso.
Es muy complejo y la otra gran implicación de esto es que todos estos cambios llevan a agrandar y a potenciar la crisis de la soledad, de la falta de vínculos reales. Cuando hablamos de que una persona antes iba a la oficina todos los días y ahora trabaja desde la casa, hay un espacio de sociabilización muy importante que se pierde. Cuando hablamos de que antes las personas, el barrio o su comunidad era muy importante y hoy cada vez está más tiempo en comunidades digitales, hay otro espacio que se pierde. Hay, desde ese punto de vista también el cambio es muy importante.
Vos tenés 34 años, veo acá en la presentación, en la solapa de tu libro, que dice que sos emprendedor y asesor financiero. Me imagino que uno de los temas más importantes que están dando vuelta en la cabeza y en la cabeza de la gente son las famosas criptomonedas, ¿correcto?
Sí.
¿Vos crees que eso...? Tengo muchas preguntas para hacerte. La semana pasada entrevistamos al CEO de una empresa que se dedica a eso. A mí me gusta, porque también tiene que ver con cómo va a ser el futuro. Ahora, ¿vos crees que, y también me pasa que mucha gente que conozco de entre 20 y 40 años está todo el tiempo timbeando con las criptomonedas, compré Dogecoin, compré Ethereum, ¿vos crees que eso es algo que va a quedar como un mercado más especulativo, como un método de ahorro para mucha gente, o crees que en un futuro muy cercano, como creen muchos, van a ser las monedas de cambio en el día a día?
No creo que lleguen al punto de ser monedas de cambio, pero sí creo que tienen un espacio que va a ser muchísimo más importante y que muchas de ellas tienen espacio para multiplicar su valor varias veces. En especial el Bitcoin y el Ethereum, que digamos que son las monedas que tienen una aceptación global más importante. Tenés otras muy chiquitas que creo que son fenómenos que van a pasar, pero cuando hablamos del Bitcoin, hoy hay gente que ahorra en Bitcoin, uno puede comprar una casa, un auto o una taza de café pagando con Bitcoin. Y es muy interesante que en finanzas muchos fondos de inversión empiezan a ver al Bitcoin como una alternativa de reserva de valor, como una alternativa al oro, por ejemplo. Y hoy el mercado total de Bitcoin tiene una capitalización de más o menos 700 mil millones de dólares y el mercado de oro de 13 billones, es más o menos 18 veces más grande. Entonces, digamos...
¿El mercado de Bitcoin todavía es 18 veces más grande que la capitalización del oro? Al revés.
No, 18 veces más chico.
Más chico, claro, claro. O sea, todavía no mueve los hilos del sistema capitalista a nivel mundial, digamos.
No, pero lo que te marca un poco es la cuestión del espacio que tienen para crecer las criptomonedas. Y el año pasado sucedió algo muy importante, que es los muchos fondos institucionales comenzaron a invertir en Bitcoin como una forma de diversificación de sus carteras. Y lo otro que yo creo que es un factor que puede impulsar el precio del Bitcoin en el mediano y largo plazo es la irrupción de los millennials, y que los millennials, a medida que van creciendo, van ocupando mejores posiciones de trabajo, van ganando más plata.
Con otra cabeza, ¿no?
Con otra cabeza de inversión, y que van a empezar a recibir en las próximas décadas la herencia de los baby boomers. Los baby boomers, que es la generación de posguerra, es la generación más exitosa en términos económicos de la historia de la humanidad.
Bueno, porque también se dio el momento del mayor crecimiento del capitalismo en la historia mundial, que fueron los años 80, 70, 80, ¿no?
Exactamente. Y los que se van a beneficiar de estos adultos que pudieron comprar propiedades, bonos y acciones cuando todavía eran baratas, esa herencia la van a recibir los millennials. Cuando estos millennials reciban esa cantidad de fondos impresionantes... Después podemos ver que están bien distribuidos, como en términos de inequidad es otra discusión, pero los millennials recibiendo estos fondos, que es una generación que ya está acostumbrada a invertir en criptomonedas, puede que destinen una parte de estos fondos al mundo cripto.
Me encanta lo que estás contando. Acá estamos con Eric, nuestro productor, y con Toto, que es como una especie de gurú de este programa. ¿Venimos bien, Toto, con la nota? ¿Te gusta el tema de las criptomonedas? Sí, levanta el pulgar, así que seguimos charlando. Porque si él me dice, mira, estamos medio mal con el tema de las criptomonedas, cambiamos raudamente de tema. Para, por ahí mucha gente que nos está escuchando, seguramente la mayoría, porque a mí hasta hace un par de horas me pasaba también, está medio perdida con el tema de las criptomonedas. Y seguramente mucha gente de nuestra edad, cuarentones como yo, dicen, bueno, la única forma de ahorrar es meter un plazo fijo o comprar dólares. Sacando las criptomonedas, y te aprovecho como asesor financiero, y ahora volvemos a los pandemials. La gente va a cobrar el aguinaldo pronto. ¿Qué le recomendás hacer con eso? No lo tomen como un consejo de inversión, pero ¿qué harías vos, digamos? ¿Pones un poquito de criptomoneda, metes un plazo fijo, comprás atún en lata y lo guardás para cuando valga el doble en 2 meses? ¿Qué harías con un poquito, un medio sueldo?
Lo primero es dolarizarse, porque nosotros vivimos en Argentina, que es un país sin moneda.
Sí.
Partimos de esa base. Y ante la cercanía de las elecciones está la famosa dolarización electoral, por la cual suele haber mucha presión sobre el tipo de cambio. En este caso, como tenés el tipo de cambio oficial prácticamente congelado, que se va devolviendo muy poca, vos podés tener mucha presión sobre los tipos de cambio financiero y el dólar blue. Entonces, lo primero es dolarizarse. Respecto al Bitcoin, es algo que es totalmente, digamos, que tiene mucha volatilidad.
Claro.
Bien, yo,
como decíamos la semana pasada, podés ganar 10% en un día o lo podés perder. Hay mucha gente que ganó mucha y otros que perdieron muchísima. Así que hay que tener mucho cuidado con eso.
Claro, digamos, no es algo para que una persona destine la totalidad de sus ahorros. Pero uno puede decir, bueno, este mes compré, no sé, $200 y puedo meter $20, $30 en Bitcoin todos los meses.
Claro.
Y después hay algunos instrumentos de inversión a través de sociedades de bolsa local que permiten abrir cuentas con muy pocos fondos, se pueden comprar acciones del exterior.
Claro.
Lo importante es siempre
diversificar.
Diversificar, exactamente.
Claro. Volviendo.
Es mejor comprar índices a comprar acciones, porque los índices contienen muchas acciones y uno elimina el riesgo de la elección.
O sea, en vez de comprar acciones de Apple y de Tesla, comprar Nasdaq, por ejemplo, que es el
Exacto.
indicador que reúne todas las acciones tecnológicas de Estados Unidos.
O el S&P, que te compraste las 500 mayores empresas de los Estados Unidos y ya tenés diversificación, no solo de empresas, sino de sectores.
Me gusta el consejo que le estamos dando a la gente, porque queremos que todos ganen mucha guita y sean felices y escuchen mucho más tiempo este programa. ¿Cómo te imaginás que va a ser el mercado laboral, más allá de todo lo que estabas contando, en el futuro? ¿Vos crees que hay cosas que todavía siguen existiendo que van a desaparecer o vamos a seguir conviviendo con ellas? Te tiro una punta. El peaje. Yo sé que me escuchan los empleados del peaje y me quieren matar, pero no tiene ningún sentido que haya un hombre que, si vos no tenés un outpass, digamos, baje la ventanilla, le dé la plata, te levanta el molinete y te da el cambio. Los humanos no están para eso, tienen que estar en otro lugar. ¿Vos crees que es, obviamente es un tema impulsado por los gremios, que lo siguen bancando, Moyano, Hijo y todo lo que ya sabemos, pero vos crees que ese tipo de trabajos que por ahí no son el mejor para un humano y lo puede hacer una máquina, van a seguir existiendo? ¿O crees que vamos a lograr evolucionar como sociedad?
No, yo creo que esos trabajos al de largo plazo están condenados a desaparecer y que, a ver, es duro decirlo, pero que existan esos trabajos implica un sobrecosto para el resto de la sociedad, porque cuando hay trabajos que digamos que no tienen un valor, que no agregan un valor económico, es un sobrecosto que estamos pagando toda la sociedad y eso se traduce en mayores precios de bienes y de servicios. Yo creo que estamos entrando a lo que probablemente sea y se va a empezar a manifestar en los próximos años, que es la cuarta revolución industrial, que es algo que va a suceder.
Qué interesante eso,
En una mayor velocidad en los países que tienen mercados de capitales desarrollados y un clima de inversión más propicio, que es el advenimiento de las computadoras cuánticas, que son 1 billón de veces más poderosas que las actuales y que en conjunto con la inteligencia artificial van a permitir resolver grandes misterios de la física y la química, van a abrir horizontes desconocidos. Y por otro lado, la fusión nuclear. La fusión nuclear es una tecnología que permite producir energía limpia y prácticamente ilimitada a un bajo costo. Suena algo muy lejano, pero el año pasado en Corea del Sur un reactor mantuvo estable la fusión nuclear durante 20 segundos. Y las computadoras cuánticas, ahí ya se están desarrollando aplicaciones comerciales.
O sea, vos te imaginás como dos vectores de crecimiento del mundo, uno basado en energía limpia y más fácil de producir, si querés, y otro en computadoras cada día más inteligentes que pueden hacer cosas que hoy no pueden hacer.
Exacto.
¿Cómo va a volar Google, no? Voy a entrar a Google, voy a buscar a Lucas Morando y va a hacer ¡yum! Así va a quedar rapidísimo.
Va volando. Y lo que pasa es que mientras en el mundo está hablando de autos autónomos, de trenes...
Autos que se manejan solos, sí.
Exacto. Y de trenes hiperloop y un montón de tecnologías revolucionarias, acá estamos a veces con discusiones propias del medioevo.
Sí, acá estamos discutiendo el peronismo, está claro. Sí, en Estados Unidos Elon Musk está viendo cómo hace para llevar al hombre a Marte de forma comercial y que vos te tomes un transbordador y vayas a visitar Marte una vez por año, y acá estamos viendo si el peronismo se hace albertista o no. Sí, está claro. Tenemos discusiones, está claro.
Atrasadas.
Sí, y en total. Un mundo. Ahí no sabés lo mal que me pone eso, no sabés, Federico, lo que me deprime. Las discusiones que tenemos en la Argentina, y eso sabe dónde se ve, y por eso siempre quise hacer este programa, digamos, para tener otras discusiones. Yo obviamente trabajo en la tele, miro la tele y digo, ¿qué están discutiendo? Están discutiendo cosas de hace 100 años, muchachos. El mundo cambió y seguimos discutiendo las mismas cosas de siempre. Pero bueno, es así. No,
y además, digamos, hay diferentes modelos. Tenés el modelo chino, el norteamericano, el europeo, son los modelos que quieras, pero en ningún modelo se discute que no todos saben que hay que trabajar duro y que hay que ser productivos y hay que apostar a la innovación y a la tecnología, digamos. Eso es algo que no se discute ni siquiera ni en el economismo, ni en el comunismo, ni en el autoritarismo, ni en el liberalismo. Acá tenemos discusiones que atrasan y que empobrecen.
Por ahí Federico,
Argentina tiene el mismo PBI per cápita que tenía hace 40 años.
Sí, ayer lo escuchaba Sergio Bernstein, esta semana, perdón, que le hicimos una nota en Pan y Circo y contaba que tenemos el mismo PBI per cápita que el año 1973. O sea, como decimos siempre, la Argentina es un loop. Del 73 ahora pasaron 40 años y la Argentina sigue produciendo por habitante lo mismo, después de 40 años. Y eso ya no es el peronismo, el macrismo, es el sistema político nefasto que tenemos y que no podemos salir de ahí. Si vos te pones a pensar, aún peor, el modelo productivo de la Argentina sigue siendo el mismo que hace más de 100 años, que es criar ganado, vender cabezas de ganado, vaquitas y exportar granos. No logramos hacer nada distinto.
Exactamente, y a pesar de todo eso y de este atraso, porque los vecinos nuestros duplicaron el PBI per cápita en las últimas décadas,
claro, Argentina. Sí. No Estados Unidos, nuestros vecinos, digamos, Latinoamérica, está claro.
Y Chile lo aumentó un 170%, Uruguay prácticamente lo duplicó, digamos, se atrasó mucho Argentina. Pero a pesar de todo eso, el mundo le sigue sonriendo a Argentina, porque Argentina tiene un sector tecnológico que es muy pujante, habiendo producido 5 unicornios, que es algo que ni siquiera países como España han logrado.
Mercado Libre, Globant, creo que
exactamente.
Hay varias más. Sí, voy a despegar.
Sí, tenemos tecnología, tenemos el agro, tenemos turismo, tenemos petróleo y gas, tenemos litio. Tenemos todavía un mundo con tasas bajas donde el capital está deseoso de encontrar buenas oportunidades. tenemos un país que es llano y es fácil para construir infraestructura. Digamos, tenemos todos los puntos a favor, pero hasta que no haya un cambio de fondo de esta matriz entre políticos, empresarios, sistema judicial con graves problemas, es difícil.
Vos sabés que, y con esto te despido, y si no lo conocés te invito a que lo hagas, a mí me tocó viajar por trabajo a Taiwán hace más de 10 años, diría 15 años, yo era pendejo, tenía 26, 27 años, y nos llevaron a mostrar las empresas de tecnología. La gente no lo sabe, pero toda la tecnología que está atrás de algunas cosas de Apple, de Panasonic en su momento, de Sony, es tecnología que se fabrica, o que se piensa, mejor dicho, se fabrica en China, pero se desarrolla en Taiwán. Las empresas que piensan las tecnologías, desde el aparatito que leía en su momento los compact disc y todo eso, se pensaba en Taiwán. Un lugar, es una islita cerca de China con un mega desarrollo tecnológico. Y obviamente fuimos a ver gente del gobierno, porque era una visita oficial que nos llevan a empresas de tecnología. Entonces nos mostraban, y a mí esto me deprime desde hace 15 años, cómo, y escuchen esto y búsquenlo, googleenlo, investiguen, cómo hace 40 años, en los años 70, Taiwán era un país algodonero. Eran un país casi comunista, una dependencia prácticamente de China, y te mostraban las fotos del poner el microcentro de Taiwán, y los tipos criaban algodón, o sea, producían algodón nada más. Entonces era un país campesino. 40 años después, los tipos tenían el edificio más alto del mundo, trenes que iban a toda velocidad por arriba de las ciudades, y un polo de desarrollo tecnológico a nivel mundial en 40 años. ¿Cuál fue la clave? Pensar el país más allá de la próxima elección. Pero bueno, no quería deprimirte tampoco, Federico.
En el caso de Taiwán es súper interesante, porque es lo que vos comentás. Es un país que produce la mayoría de los chips más avanzados del mundo, sí, claro, que son clave para un montón de empresas tecnológicas, y es un país sobre el cual China tiene ambiciones. Entonces tiene una importancia geopolítica para los Estados Unidos y para Occidente que es clave, justamente no porque China lo vaya a incorporar a su territorio, sino porque si sucede esa incorporación, el suministro de los chips más importantes del mundo podría quedar en manos del comunismo.
Sí, está claro. Bueno, movémonos a Taiwán. Fabricamos un par de chips, paseamos, hay lugares muy lindos, tenés playa.
Estaría bueno.
Estaría bueno. Bueno, Federico, te agradezco por la nota. La semana que viene, si vos te copás, vamos a sortear entre los oyentes tu libro, que se llama La rebelión de los pandemials. Y por ahí hacemos un sorteo por internet y le damos un libro tuyo autografiado. Y si lo quieren comprar, lo compran en las librerías y todo lo que ya saben. Yo, mira, te voy a ser sincero, y no porque no te conozco, de hecho, no tengo una amistad con vos. Tengo el libro acá, lo estoy bujeando y me estoy muriendo de ganas de que termine el programa para ir a leerlo. Así que se los recomiendo profundamente a todos.
Muchas gracias, Lucas.
De nada, maestro. Abrazo. Bueno, te mando un abrazo, gracias por todo. Nosotros seguimos en NN, Nueva Normalidad. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Nueva Normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando. Este es el primer programa del mes de junio. Junio va a ser un mes bisagra para la cuarentena en la Argentina, por lo menos eso es lo que estudia el gobierno. Bisagra en dos sentidos. Primero, porque va a ser el mes en el cual se vacune con mayor intensidad desde que empezó la pandemia. Se supone que ya llegaron millones y millones y millones de vacunas y durante junio van a llegar con mucha más intensidad. Entonces no deja de ser para mí una buena noticia, más allá de todo lo que se debatió esta semana, de que el fondo COVAX dijo que la Argentina no pidió las vacunas y después salieron a decir que sí y Carla Bisotti dijo que no y se armó una novela de enredos alrededor de eso, más allá de el famoso contrato con Pfizer, que Massa pidió que vayan las empresas a dar explicaciones al Congreso, lo concreto es que está aumentando radicalmente la intensidad de vacunación en la Argentina y eso es una buena noticia. Y si eso llegara a pasar y el gobierno lo cumple, no como hasta ahora, pero si el gobierno llega a cumplir con ese aumento en la intensidad de vacunación, se supone que para mediados de julio, después de haber pasado junio, vamos a llegar a una situación de vacunación en la Argentina mucho más amena para poder volver a un mundo mucho más parecido al que teníamos. Ustedes saben que hemos hablado en el programa de que el mundo cambió, de que cambiaron un montón de cosas, pero hay otras que van a volver a ser como eran antes, ir al cine, ir al teatro, ir a comer con amigos, hacer un asado el fin de semana. Todo eso hoy está eclipsado por la falta de vacunación, por la pandemia, por las restricciones. Pero vamos a un modelo, y esto también lo digo como un llamado, si querés, de responsabilidad a todos ustedes, de que tengan un poquitito de cuidado, por lo menos por los próximos días, por las próximas semanas, quizá por un próximo mes y medio, para llegar mejor preparados y con más vacunas a julio, que debería ser un mes, más allá del frío, mucho mejor en cuanto a la inmunización general de la sociedad. Con este mensaje de amor, de paz y de buena onda, nos despedimos en Nueva Normalidad hasta la semana que viene. Les mando un beso. Mi Instagram es @morandolucas. Lo mismo en Twitter por si me quieren escribir con quejas, cuestiones, mensajes de amor o lo que ustedes gusten. Gracias por haber estado ahí. Estuvo Eric Spolky en la producción. No sé el apellido de Toto, pero es las manos mágicas que hacen posible este programa. Y les agradecemos a todos por haber estado ahí. Chau. Gracias. Nos vemos la semana que viene.